Buenas tardes. Con la llegada al trono de Felipe IV, hubo un importante cambio de influencias y de linajes en el seno de la nobleza castellana. Los Sandoval daban paso a los Guzmán, Zúñiga y Haro. Por ello, los adversarios de Olivares no dejaban de considerar su triunfo como el de la facción aristocrática rival, porque además la caída de Lerma tuvo su efecto en cadena sobre criados, secretarios, confesores, cuyas vacantes pasaron a ser ocupadas por el nuevo equipo de gobierno. Olivares recibió su educación universitaria en la Universidad de Salamanca, antes de su traslado a la corte en 1615. En 1621 ascendería al poder como privado del joven Felipe IV. Contrariamente a los válidos anteriores, Olivares mantuvo sus manos limpias, aunque también necesitó rodearse de sus hombres de confianza. Se impuso como un auténtico reto la formación del joven Felipe IV hasta que estuviera preparado para asumir personalmente el poder, un poder que, como apuntara ya en su día Marañón, él gustó de acaparar. Cuando se produjo el ascenso de Olivares, Castilla atravesaba por una importante crisis: descenso demográfico, contracción económica, crisis monetaria y crediticia, desorden financiero y hacendístico, fuerte presión fiscal. Y fuera de Castilla, la reputación del rey se había visto disminuida, tanto por la política pacifista practicada por Lerma, como por la humillante tregua de los 12 años suscrita con los rebeldes holandeses. El arbitrismo y su interés por encontrar remedios para esta declinación floreció en abundancia en medio de ese caldo de cultivo. Sin duda, el programa reformista del conde Duque surgió de esa autocrítica y de la conciencia clara que se tenía acerca de la decadencia de la vida española en sus diferentes ámbitos. Sin embargo, más que innovar, Olivares pretendía restaurar el orden establecido bajo el reinado de Felipe II, incluso de Fernando el Católico, sus modelos favoritos. Se trataba de volver a la pureza y la operatividad del pasado. La primera intención del nuevo gobierno de Felipe IV fue la de moralizar la vida pública, purificando la administración, que Lerma y su clientela habían sumido en una enorme corrupción. Uno de los principales baluartes fue la llamada limpieza de manos, cuyo objetivo era impedir el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de los oficios públicos y demás prácticas venales y corruptelas. Se creó la Junta de Reformación, mediante la cual se solicitó a los funcionarios de la Administración un detallado inventario de sus propiedades. De las cenizas de esa Junta surgió, en agosto de 1622, la Junta Grande de Reformación. El programa del conde Duque aspiraba a conseguir todo aquello que giraba en torno de dos conceptos: reformación y reputación. La política de reformación se puso al servicio, de alguna manera, de la política de reputación en el exterior, cuyas claves fundamentales eran el mantenimiento del eje Madrid-Viena, la contención de los franceses y el fin de la Guerra de los Países Bajos. El fracaso de la política exterior resultaría decisivo para su programa de reformas. Sin reputación y prestigio en el exterior, difícilmente se podían conseguir éxitos en las reformas internas. Para sus proyectos, Olivares hizo uso de las juntas, multiplicándolas, con el objetivo de dar salida a la mayor brevedad posible al enorme cúmulo de negocios de la monarquía, para conseguir la descongestión de los consejos. Estas juntas no gozaron de mucha popularidad, ya que se consideraba que alteraban el curso ordinario, es decir, la parsimonia de los consejos, que constituían el orden natural del gobierno de la monarquía. Respecto a la administración, además de purificarla con la ya mencionada limpieza de manos, el conde Duque se propuso reducir gastos innecesarios, como la servidumbre y otros lujos. El propio rey decidió recortar el número de personas a su servicio. También se intentó reducir el número de funcionarios de la administración, empezando por remodelar los consejos. Además, hubo un intento especial por atajar los abusos que se cometían en el gobierno de las ciudades. Así, por una real pragmática de 10 de febrero de 1623, se dispuso que se redujeran a una tercera parte los oficios de las ciudades, villas y lugares. Lógicamente, dicha orden se interpretó como un desafío a las oligarquías urbanas castellanas, cuyos dos tercios de sus miembros se veían amenazados a desaparecer. Las protestas dieron sus frutos y en 1626 se ordenó el cese de la reducción de los oficios municipales, autorizándose incluso su venta a partir de 1630. También Olivares llegó a obsesionarse con la educación de los jóvenes pertenecientes a la nobleza española, como medio para desempeñar con garantías tanto los cargos públicos como su tradicional vocación militar, ahora en decadencia. Para ello, realizó una reforma educativa y propuso la creación de una red de academias dirigidas a la nobleza. Además, impulsó el nacimiento de una élite nueva, tanto en Castilla como en los demás reinos, a base de la concesión de nuevos títulos en compensación por servicios prestados. Así se garantizaba una nueva aristocracia fiel al nuevo régimen. En cuanto a la situación económica y financiera, tampoco Olivares se encontró con unos años propicios. Los castellanos contemplaban el descenso de su poder adquisitivo ante la rebaja del valor del vellón. Ello provocaba un descenso de su nivel de vida mientras subían los precios de los bienes de consumo. También la corona sufría importantes pérdidas, ya que se veía obligada a pagar premios cada vez más altos a los banqueros extranjeros debido al cambio por plata de los impuestos cobrados mayoritariamente en vellón. El Consejo de Hacienda estudió las vías por las cuales la plata abandonaba Castilla, es decir, los asientos que contrataba la corona con los banqueros, especialmente para el mantenimiento de los ejércitos, además de la adquisición de productos manufacturados extranjeros, el equipamiento de la flota de Indias y la salida de plata española hacia Roma. Ante esta situación, se hacía necesaria una política tributaria encaminada a aumentar los ingresos y disminuir los gastos de recaudación. Para ello se crearon erarios públicos y montes de piedad para que colaboraran en la financiación de la deuda pública y de las actividades comerciales y agrícolas. El fracaso de la iniciativa se debió a la resistencia de los más poderosos a contribuir con el 5% de sus patrimonios a la formación del fondo fundacional. Igualmente, Olivares intentó la abolición de los impuestos, sustituyéndolos por una sola contribución. También fracasó por la dificultad que entrañaba la introducción de cambios en la España del siglo XVII. Otro de los temas abordados por Olivares a través de la Junta Grande de Reformación fue el de la limpieza de sangre. El conde duque lo condenaba abiertamente por diversas razones. En primer lugar, porque solo en España se tenía en cuenta este tema. En segundo lugar, porque no había motivo para que los españoles no perdonaran la falta de limpieza hasta la séptima generación, cuando Dios perdonaba todos los pecados. Y por último, porque no había demasiada oposición a la limitación de la limpieza de sangre. Todo ello explica su inclinación por los conversos portugueses, ya que, entre otras cosas, resultaban idóneos para llevar a cabo las actividades mercantiles y dinerarias. Según Eliot, el conde duque consideraba que Felipe IV se enfrentaba a un problema fundamental superior a todos los demás, el gobierno de los reinos periféricos y la relación de estos con Castilla, y así se lo hacía saber al rey a través del gran memorial.
Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites. El poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte que quisiere. A poder introducir vuestra majestad, acá y allá, ministros de las naciones promiscuamente, y en aquel temperamento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consellers, jurados y diputaciones y consejos de las mismas provincias en cuanto fueren perjudiciales para el gobierno e indecentes a la autoridad real, en que se podrían hallar medios proporcionados para todo, que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Vuestra majestad procure poner la mira en reducir sus reinos al estado más seguro, deseando este poder para el mayor bien y dilatación de la religión católica, conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba el conseguir fin tan justo y glorioso y tan del servicio de nuestro Señor.
Para Olivares, la diversidad solo podía ser sinónimo de debilidad, y por ello pretendía una península ibérica unida. El culmen de todo ello fue la unión de armas, que además de una unión militar era un proyecto político y financiero, cuyo objetivo era que todos los reinos contribuyeran, con hombres y dinero, a la defensa de la monarquía, partiendo de una previa redistribución fiscal y de las levas. Olivares se encargó de realizar el planteamiento teórico de la cuestión, que se completaría con la convocatoria y reunión de cortes en los reinos periféricos, Valencia, Aragón y Cataluña. Así pues, se negociaría la cuota de soldados que debía reclutar y costear cada reino, con el fin de organizar un ejército que se podría utilizar en defensa de cualquiera de los reinos, si la situación así lo requería. En total, se trataba de unos 140.000 hombres disponibles en caso de emergencia, de forma que si se producía un ataque en cualquier parte de la monarquía, la séptima parte de este contingente de reserva debía destinarse a su defensa. Se pensó en la conveniencia de convocar cortes en los reinos de Aragón para sancionar la unión de armas. El rey aprovecharía para garantizar los derechos constitucionales de los diferentes reinos. Estos manifestaron sus recelos y temores ante la propuesta, partiendo de las dudosas bases estadísticas utilizadas para el reparto. Dentro de las Cortes, el estamento eclesiástico y el brazo real fueron los más proclives a aceptar el proyecto. Sin embargo, la nobleza se mostró más reacia a aceptarlo. El balance fue decepcionante. Los valencianos aceptaron mantener un cupo de 1.000 soldados durante un periodo de 15 años. Los aragoneses aportaron el equivalente al mantenimiento de 2.000 hombres durante 15 años. En Barcelona se mostraron mucho más reacios a aceptarlo, dado su mayor apego a sus privilegios, a su cultura y a su lengua, y a pesar de que el rey juró guardar los privilegios y constituciones del Principado. Mientras, la situación se hacía insostenible. Escasez de plata para hacer frente a los compromisos bélicos en el extranjero, dificultad para establecer comunicaciones con las Indias, situación monetaria y crediticia muy complicada. Quizá por este oscuro panorama, en su deseo de mitigarlo, el conde duque se precipitó cuando, en una reunión celebrada el 6 de octubre de 1626, llegó un memorial de aquel manifestando el éxito de la unión de armas. En dicho informe afirmaba que las objeciones puestas al proyecto por Aragón y Valencia habían sido ya superadas. También sostenía que Cerdeña y Mallorca se habían unido voluntariamente al proyecto, como seguramente lo haría Portugal. Sin embargo, no mencionaba para nada la respuesta de Cataluña. Respecto a Flandes, Olivares envió a Bruselas a su primo, el marqués de Leganés, con el encargo de convencer a los flamencos de las ventajas que para ellos entrañaría la unión. El éxito de Leganés alivió al conde duque, ya que Flandes aprobaba una contribución de 12.000 soldados de infantería pagados. Lo cierto es que el proyecto careció de efectividad por la oposición de los reinos y porque faltaba una base coherente desde el punto de vista administrativo y estadístico para poderla aplicar correctamente. Dentro del programa de reformas del conde duque, planteado tanto a través de la Junta de Reformación como del gran memorial enviado al rey en 1624 y de sus distintas intervenciones en los foros políticos, no faltaron sus intentos por fomentar el nivel demográfico y la capacidad industrial y comercial de los españoles. El conde duque intentó luchar contra la despoblación, proponiendo la creación de nuevas poblaciones, habitadas por extranjeros católicos, que colaboraran además en el fomento de la industria, particularmente la textil. Para ello se les concederían exenciones fiscales. Además, se otorgarían privilegios a los recién casados y a los que tuvieran hijos varones, mientras se penalizaba a los que permanecieran solteros a la edad de 25 años. Igualmente, y en función de un aumento poblacional, se intentó limitar las fundaciones religiosas y el número de personas dispuestas a entrar en religión. En el sector industrial, Segovia y Toledo, especializados en manufacturas textiles, languidecían a comienzos del siglo XVII, mientras que en el ámbito comercial, Burgos, núcleo floreciente como intermediario del comercio de importación y exportación entre la submeseta norte y la Europa Atlántica, y Medina del Campo, recinto ferial de rango internacional, dejaban sentir su descenso poblacional y su capacidad comercial y financiera, sobre todo a raíz del enfrentamiento entre España y los Países Bajos. Por ello, Olivares contempló la necesidad de fomentar la industria y el comercio, mediante la dignificación del trabajo, evitando el concepto de deshonra que socialmente llevaba aparejada la dedicación a dichas actividades. Se favorecieron las medidas proteccionistas de corte mercantilista para impulsar la industria castellana, mientras que para el fomento del comercio se vio la necesidad de realizar obras de canalización para obtener la navegabilidad de los ríos más importantes, al tiempo que se suprimirían las aduanas y los puertos secos para facilitar y abaratar el tráfico comercial. Sin duda, el conde duque ideó unos grandes proyectos, apoyándose en los enormes recursos de que disponía la monarquía hispánica. El problema es que no estableció ningún orden de prioridades y, además, en medio de un panorama interior desolador, tampoco la política internacional ofrecía los frutos apetecidos. La derrota de las Dunas, 1639, los avances de los franceses, la caída de las actividades productivas, la mala gestión administrativa, el continuo aumento de las cargas fiscales y las rebeliones de Cataluña y Portugal facilitaron y aumentaron la oposición política a Olivares, precipitando su caída. En enero de 1643, Olivares se retiraba de la corte, aparentemente por motivos de salud. Lo cierto era que la confianza entre el monarca y el valido se había desmoronado.